Dios los bendiga, amados hermanos. Abra su Biblia, por favor, al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2. El último mensaje que estuvimos predicando tenía que ver con esta misma porción, este mismo texto, pero queremos profundizar un poco más en los versículos 13 y 14. San Lucas capítulo 2, versículos 12 y 13, perdón, 13 y 14, dice así: Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Señor, te damos gracias por toda tu misericordia, por todo tu amor. Te pido, Dios eterno, que tu nombre sea glorificado, tu pueblo bendecido. Ayúdanos, Señor, a entender el propósito de nuestra existencia aquí en la tierra, que caminemos con ese propósito para poder encontrar la libertad tan anhelada en todas las áreas de la vida. Padre, te pido que me ayudes a poder entregar este mensaje. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Hay una historia muy conocida de todos nosotros y es la victoria que David tuvo contra el gigante Goliat. Una historia favorita de los niños, de los jóvenes también, de los adultos. Porque ahí nos habla realmente de una manera figurada también las batallas que nosotros tenemos en nuestra vida. Sabemos que este fue un hecho histórico, pero tiene también un mensaje para los gigantes que hoy en día nosotros tenemos que vencer. Pero la pregunta es, ¿cómo es que este joven, estamos hablando de un muchacho adolescente, no sabemos exactamente cuántos años tenía David, pero se supone que tenía entre 15 a 17 años de edad, cuando se enfrentó contra el gigante Goliat? En ese momento la nación de Israel estaba siendo humillada por los filisteos a través de su paladín, que era uno de los miembros del ejército filisteo, que era Goliat. Y él blasfemaba contra Dios, insultaba al pueblo de Israel. Ellos se encontraban humillados porque no había nadie quien podía pelear contra él. Les escucha David las palabras del gigante Goliat cuando éste llegaba a entregarle un alimento a sus hermanos por parte de su padre, y escucha a Goliat blasfemar contra Dios y a desafiar al ejército israelita. En ese momento David dijo: ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es este incircunciso que provoca los escuadrones del Dios viviente? A algunas personas les pareció que esas eran palabras muy altaneras, llenas de soberbia, prepotencia. Pero no era así, sino que era un joven que tenía una pasión por Dios. Amaba a Dios con todo su corazón y él no podía tolerar que se estuviera humillando el nombre de Dios de esa manera. Y también la nación. Y él hizo una pregunta: ¿qué le darán al hombre que venciere al gigante Goliat? Entonces él escuchó que él se le iba a dar muchas riquezas. Además Saúl había ofrecido a su hija en casamiento contra ese valiente que derrotase al gigante. Pero David no hizo caso a ninguna de estas ofertas, porque los propósitos, las motivaciones que había en su corazón eran muy nobles. El propósito de él era que el nombre de Dios fuera glorificado. Porque cuando él se enfrenta cara a cara contra el gigante, él dijo: Y ahora sabrá Israel y todas las naciones que Jehová es Dios. O sea, el propósito de él era glorificar, honrar a Dios. Eso es lo que significa adoración. O sea, la actitud de adoración que había en el corazón de David le dio la victoria. Si usted y yo hoy en día queremos tener victorias contra los gigantes que nos están asediando, de problemas, de dificultades, situaciones en las cuales usted ha tratado de controlar aún internamente y usted no ha podido vencer los gigantes que viven en su alma, en su mente, si no ha podido derrotarlos, la pregunta es, ¿cuál es entonces el propósito que usted tiene para su vida? David tenía un objetivo muy claro, y lo había aprendido desde niño, era vivir para la gloria de Dios. Por eso que cuando vemos aquí a los ángeles adorando a Dios, decían, gloria a Dios en las alturas. O sea, el propósito de esos seres angelicales era adorar. Entonces, algunos creen que adorar solamente implica cantar. Se puede cantar sin adorar, porque la adoración es más bien la actitud con que se hacen las cosas. Entre ellas puede estar el canto, la predicación, el testimonio cristiano, el evangelismo, bueno, aún el quehacer laboral. Todas las cosas que se pueden hacer en la vida deben de tener un propósito. Por eso la Biblia dice claramente: y todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Y la mayoría no hemos comprendido ese objetivo que los ángeles tenían en este momento al decir gloria a Dios en las alturas. Si los ángeles tienen ese objetivo tan claro y por eso viven en libertad y en victoria, mi pregunta para todos nosotros es, ¿será este el mismo objetivo? Ya que la palabra adoración no solamente significa hacer un acto de reverencia, sino significa hacer un acto de homenaje a Dios. Interesante, ¿eh? Cuando la iglesia, el cristiano, vive con ese objetivo, hacer un acto de homenaje a Dios, las piedras que usted pueda ocupar para derribar ese gigante, el Espíritu Santo las va a guiar para que usted y yo tengamos victoria en su santo nombre. Algunos se han preguntado, ¿y por qué no puedo vencer los problemas internos, los problemas externos? ¿Por qué me agobian tantas cosas? ¿Por qué no puedo progresar? ¿Por qué aún la nación vive también en una actitud de retroceso en muchas áreas? Aún las familias, los individuos, ¿por qué no existe progreso de acuerdo a lo que Dios quisiera? El problema es que no hemos comprendido que usted y yo hemos sido creados para hacer un acto de homenaje a Dios aquí en esta tierra. Amén, hermanos. Es por eso, hermanos, que David, cuando él entendió el propósito de su vida, a pesar que existía una desventaja en estatura, en edad y en experiencia al enfrentar al gigante Goliat, pero tenía la ventaja que no tenía el gigante. El gigante vivía para su propio honor, pero David vivía para hacer honor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces la Biblia dice: yo honro a los que me honran. Y por eso Dios honró a David al darle la victoria, que trajo como consecuencia libertad a la nación de Israel. Hermanos, hay libertad en la iglesia cuando nosotros vivimos para hacer un acto de homenaje al Señor. ¿Cuáles son las ataduras que usted tiene en su vida? ¿Con qué cosas está batallando y usted no las puede vencer? ¿Qué es lo que lo tiene encadenado? Entonces, esto nos debe de llevar a una reflexión muy profunda y personal acerca de la actitud principal de mi vida. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y esto nos va a dar una pauta para poder aceptar el consejo de la palabra. Es por eso que quiero hablar bajo el tema la libertad interior por la adoración a Dios. Es importante ser libres, pero la libertad nace de la adoración. Vemos a los ángeles adorando a Dios con plena libertad. Cuando Luzbel y todos los ángeles que se rebelaron a este objetivo se convirtieron en demonios, o sea, perdieron su libertad. Pero estos ángeles que están aquí, que fueron compañeros, excompañeros de Satanás y de los demonios, ahora ellos viven en libertad porque viven en adoración. Cuando nosotros perdemos la perspectiva de nuestra vida, caemos en esclavitud. Pero si nos mantenemos en adoración a Dios, seremos libres. Por eso Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. Ahora, para esto, hermanos, quiero que mencionemos tres cosas importantes que vemos en la palabra de Dios para gozar de esa libertad a través de la adoración. Necesito, en primer lugar, aceptar la majestad suprema de Dios. No puedo yo adorar si no conozco la grandeza de Dios. En segundo lugar, necesito madurar espiritualmente para luego entrar en la adoración. Así que esos son los tres puntos principales de la reflexión de la palabra de Dios en esta oportunidad. Analicemos el primero, que es el poder aceptar la majestad suprema de Dios, esa grandeza. Ahora, cuando los ángeles dicen gloria a Dios en las alturas, si usted se da cuenta, los ángeles son superiores en todas las áreas de la vida a un ser humano, en todas las capacidades. Son impresionantes en inteligencia, en obediencia, en todo. En fuerza no se puede comparar un ser humano con un ángel. Es decir, hay una distancia enorme. Sin embargo, estos seres angelicales consideran a Dios superiores a él mismo, a ellos mismos. Entonces, aquí, hermanos, es importante que veamos esa grandeza de Dios sobre la misma creación. En ningún momento debemos nosotros confundirnos que Dios es lo mismo que la naturaleza, porque entonces nos convertimos en panteístas. Y una persona panteísta es una persona esclava. Analice a las personas que son panteístas, que son animistas también, y que le dan a la naturaleza el título de Dios o de creador. Esas personas internamente y en el quehacer de su vida, en su conducta, son esclavos. Vemos aquí, hermanos, que la grandeza de Dios es superior a la misma creación de los ángeles. No solo de los ángeles, sino de todo lo que existe. O sea, la naturaleza es hermosa, pero no podemos nosotros pensar que la naturaleza nos creó a nosotros mismos. Por eso encontramos unas frases muy populares hoy en día: la madre naturaleza. No es cierto, la naturaleza no es nuestra madre. Nosotros procedemos de Dios, nosotros somos creación de Dios, pero no le voy a atribuir a la naturaleza inteligencia, omnisciencia, omnipotencia y todos los atributos de Dios. Porque decimos, es que la naturaleza es sabia. ¿Por qué no se atreve a decir, Dios es sabio? Pero no la naturaleza. La naturaleza refleja la sabiduría de Dios, que no es otra cosa. Pero no tengo que atribuirle a la naturaleza los atributos de Dios. Por eso, toda aquella persona analice las culturas, y por supuesto no es el propósito ahora de analizar algunas culturas en distintas partes del mundo que adoran la naturaleza, son esclavos en todas las áreas de la vida. Y el mundo está yéndose hacia ese punto. Pero también el hombre, como parte de la misma creación, debemos de ver a Dios tan grande sobre la corona de la creación, porque la corona de la creación es el ser humano. Sin embargo, el ser humano es muy inferior en comparación a Dios. Por eso David decía en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Y él dijo esas palabras cuando era rey de Israel y había llegado al salón de la fama y tenía todas las riquezas y el poder que alguien puede anhelar en esta vida. En ese entonces Israel era la primer potencia mundial, pero él decía, Jehová es mi pastor. Hay una diferencia enorme. Entonces, David era un hombre que había comprendido la grandeza de Dios, que lo grande en esta tierra no es, hermano, las posiciones de poder, de economía, de inteligencia o de cualquier otra área de la vida, sino lo más grande es Dios. Así que tengo que ver la grandeza de Dios sobre los mismos ángeles, sobre la misma naturaleza, la creación, sobre la raza humana, y también tengo que ver la grandeza de Dios sobre la irracionalidad de la idolatría, que no es otra cosa que tratar de desvirtuar la naturaleza de Dios y atribuirle a las cosas, a los pensamientos, a los propósitos y a la misma naturaleza los atributos que solamente a Dios le corresponde. Hay personas que adoran, por ejemplo, el pensamiento humano, adoran el poder, adoran la fama, adoran el materialismo. En Isaías capítulo 44 habla de la insensatez de hacer imágenes, y no solamente imágenes mentales como es el pensamiento humano. Hay gente que adora el pensamiento humano, adora el poder que tiene, la fama, el materialismo, pero también existe la idolatría dentro de la religiosidad. Y dice Isaías capítulo 44 versículo 9, los formadores de imágenes de talla todos ellos son vanidad. Hoy en día encontramos estos mismos formadores, formadores de imágenes, la imagen que usted a lo mejor quiere tener a través del pensamiento, del poder, de la fama, del materialismo, del intelectualismo, a través de la religiosidad. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Se da cuenta que la idolatría es incapaz de poder darle al género humano lo que él necesita. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. O sea, entran en una irracionalidad. Pero a pesar de eso, siguen en su necedad. Versículo 10. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Habla de una frustración total. Entonces vemos aquí, hermanos, que nosotros no podemos en ninguna manera aceptar que la idolatría que se presenta a través del mundo religioso, a través del mundo no religioso también, no podemos nosotros mirar a Dios a través de ese lente totalmente perverso. Dios es grande sobre todas las cosas. Por eso los ángeles dicen aquí, gloria a Dios en las alturas. Es decir, más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar acerca de lo grande que existe en esta tierra. Ahora, cuando nosotros aceptamos la majestad suprema de Dios, es el camino para nuestra propia libertad interior. Pero para eso se requieren dos milagros de carácter espiritual. El primero es andar o ser controlados por el Espíritu. Estos ángeles que vemos aquí en el libro de Apocalipsis se presentan de una manera que a algunos les parece que son figuras grotescas, pero no es cierto, sino que el lenguaje que ocupa las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis era para ayudar a entender ciertas capacidades o virtudes espirituales de los seres angelicales. Y lea conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis nos da un panorama muy grande acerca de lo que es la adoración. Y por eso, en el capítulo 4, versículo 1 dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Quedémonos ahí en esta lectura. Note bien aquí, hermanos, aquí se encuentra Juan en la isla de Patmos, desterrado por el emperador romano. La isla de Patmos es una isla totalmente rocosa. Era básicamente el Alcatraz del Imperio Romano. Ahí fue enviado este anciano. Pero a pesar de las incomodidades, a pesar del sufrimiento físico que tenía, su alma, su espíritu no estaba sufriendo. Ahí es donde el Señor le reveló muchas de las cosas, especialmente aquí el libro de Apocalipsis. Y quiero decirle algo.
en los momentos de dolor y de sufrimiento de su vida es cuando Dios se va a glorificar aún más y le vamos a conocer aún más. Juan había conocido a Cristo a lo largo de 3 años y medio, a lo largo del ministerio. Pero ahora estamos hablando de un hombre de más de 90 años en la isla de Patmos. Pero ahora conoce otras áreas que antes no había conocido. Así que cuando esté pasando por las tormentas y las dificultades de la vida, debe de saber una cosa, que la gloria de Dios se va a presentar a su vida de una manera maravillosa. A lo mejor usted ha pensado que ya conoce a Dios, pero un día vamos a decir, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces ahora vemos aquí a este anciano en la isla de Patmos, pero dice el versículo 1, después de esto miré, oiga esto, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y eso es lo que sucede con la vida de todo cristiano, que Dios tiene una puerta abierta para usted y para mí, pero es en el cielo. Es decir, que usted tiene cuello con Dios. Gloria al Señor. Algunos se sienten orgullosos porque tienen amigos por un lado, tienen amigos por el otro, pero mi buen amigo Jesús, gloria al Señor, una puerta abierta en el cielo. Y no solo eso, dice la segunda parte, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Mire, Dios nos presenta un cuadro maravilloso, oportunidades, puertas abiertas en el cielo. Sin embargo, para poder comprender lo que está detrás de esa puerta, necesito andar en el Espíritu. Por eso dice, y al instante yo estaba en el Espíritu Santo. Aquí nos habla del primer milagro que usted y yo necesitamos para comprender la majestad, la grandeza de Dios, es andar en el Espíritu o ser controlados por el Espíritu. La Biblia en la Epístola a los Gálatas nos habla del andar en el Espíritu, de vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Es decir, nos está hablando del gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida. Que el Espíritu Santo gobierne mi mente, mis emociones, mi voluntad, mi cuerpo, mi quehacer, mi visión, todo esté controlado por el Espíritu. Cuando la naturaleza carnal gobierna todo nuestro ser, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, las emociones, sentimientos, entonces somos carnales. Por eso Pablo en la primera epístola a los Corintios capítulo 3 le dice a la iglesia, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo Jesús. Es decir, la inmadurez espiritual es porque le hemos dado el gobierno de todo nuestro ser espiritual al instinto carnal, a las pasiones, a los deseos humanos. Pero cuando el Espíritu Santo es el que controla todas esas áreas, a eso la Biblia se le llama andar en el Espíritu. Entonces Juan estaba, dice, y al instante estaba en el Espíritu. O sea que si yo no ando como cristiano en el Espíritu, aunque tenga una puerta abierta en el cielo, no voy a comprender lo que eso significa. Dios me está invitando, me está diciendo claramente, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Dios me invita a comer, a participar, a conocer muchas cosas grandes. Pero si no ando en el Espíritu, aunque la puerta esté abierta, no la voy a poder aprovechar. No voy a poder aprovechar una puerta abierta que es la palabra de Dios, la unción del Espíritu Santo, la asistencia del Espíritu, la sabiduría que Dios nos puede dar, la fe que Dios nos puede regalar. Dios nos da tantas cosas, tantas puertas abiertas hay aquí en la Biblia. Pero yo no las voy a poder comprender si no ando en el Espíritu. Y no las voy a poder experimentar tampoco. Entonces, para eso se requiere andar en el Espíritu. Es decir, darle al Espíritu Santo el timón de mi vida. A partir de este momento, dejo de ser mi propio chofer y que el Espíritu sea el capitán de mi vida. A partir de ese momento, entonces, vamos a comprender la grandeza de Dios. Vamos a entrar por esa puerta. ¿Y qué voy a ver ahí? Ahí viene el segundo milagro. Es la revelación de la grandeza de Dios. voy a comprender esa majestad.
Recordemos el caso de Moisés, cuando él dijo al Señor: Señor, muéstrame tu gloria. Pero Moisés no estaba en el valle, estaba en el monte, él había subido. ¿Nota usted ese símil? Cuando Moisés sube al monte, y Dios nos está invitando a subir al monte espiritual para comprender su grandeza, dejar la vida carnal y pecaminosa. Pero eso es lo que la mayoría de los cristianos quizás no quieren. No quieren dejar la vida pecaminosa, quieren vivir en esa vida, pero se están perdiendo de entrar por esa puerta abierta, esas oportunidades por parte del Señor. Así que esa revelación de la gloria de Dios, por supuesto, esta es superior a la razón. Va más allá de la razón. De hecho, por la Biblia dice en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él le son locura, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, hay mucha gente, aún la iglesia, no entiende lo que la predicación, la enseñanza, lo que dice la Biblia, les parece locura. ¿Por qué? Porque no andan en el Espíritu. ¿A alguno le gustaría un tema como este? ¿Cómo convertir $2 en $2,000,000 en 6 meses? Estoy seguro que eso les fascinaría. ¿Por qué? Porque andamos en la carne. Pero cuando se nos habla de hacer un acto de homenaje a Dios en mi vida, que todo lo haga para su gloria, que todo lo haga en el nombre del Señor, que yo no busque la gloria mía en el estudio, en la profesión, en el comercio, en los negocios, en el área sentimental o en cualquier otra área, que yo no busque mi propio deseo, sino que busque honrar a Dios en lo que hago, en lo que pienso y en lo que siento. Esto a la mayoría no le gusta, porque va en contra de su propio instinto carnal. El camino ancho le da rienda suelta, le da libertad total a los instintos. Por eso Jesús dijo que el camino al cielo es estrecho. ¿Por qué es tan estrecho? Porque solamente debe existir un solo objetivo. Como Jesús le dijo a María, una cosa, le dijo a Marta, una cosa te es necesaria hacer. Y Pablo dijo, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo al blanco. ¿Por qué es estrecho? Porque Dios me está diciendo, mira hijo, yo te hice en esta, te formé, te salvé con un propósito, que vivas en esta tierra para hacerme un acto de homenaje, punto. Claro, entonces dicen, no, ¿cómo es eso? Voy a vivir para Dios, claro, pero no se dan cuenta la mayoría que ese es el camino de la libertad. ¿Por qué hay tanta gente esclava? Porque hay gente que está dominada, que no sabe qué hacer, esclavo mentalmente, emocionalmente, por pasiones, por vicio, porque han caído en la irracionalidad de darle más crédito a la creación misma, a los instintos, a los deseos, que a Dios. Entonces yo necesito, para salir de esas cárceles, necesito andar en el Espíritu, y necesito que Dios abra mi entendimiento para comprender la revelación de su grandeza. Ver que Dios es más grande que la razón, y además que es un deseo y es un regalo que Dios quiere darme, hermano, mostrarme su esencia, conocerlo a Él. Por eso el Señor Jesús decía, venga tu reino. Y es la oración que usted y yo tenemos que hacer día a día. Quiero conocerte, Padre. Jesús dijo también más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es subir a Él, donde está esa puerta. Subir a ese reino y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, cuando nosotros queremos, hermano, conocer más de Dios, necesito estos 2 milagros. Ser controlado por el Espíritu, y necesito de esa iluminación en la revelación de Dios. Al tener entonces esa apreciación de su grandeza, tengo que aceptarla en mi corazón. La única manera de conocer la grandeza de Dios está en la palabra y a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso es prohibido hacer imagen de Dios, porque nada en esta tierra puede hacer una copia acerca de la grandeza de los atributos de Dios.
Por eso Dios mismo se reveló a sí mismo. Por eso Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús es la revelación, es la esencia, es la imagen. Es decir, es exactamente lo que es Dios. Ahí está. Queremos conocer a Dios, lo tenemos que conocer a través del Señor Jesús. Entonces, cuando miramos aquí en el libro de Apocalipsis, hermano, esta adoración, lo que vemos allá en la adoración de los ángeles en Belén, de Judea, cuando dicen gloria a Dios en las alturas, porque ellos podían adorar con tanta libertad, porque conocían la gloria. Si usted y yo no conocemos la grandeza de Dios, ¿cómo puedo entonces tomar la determinación en mi vida de vivir para Dios? No puedo. Recuerde que cuando Moisés vio la gloria de Dios en aquella zarza que ardía en el desierto, fue como un imán para él, lo atrajo. Y cuando estaba cerca, una voz que le dijo: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde pisas santo es. ¿Cómo usted y yo podemos quitarnos la sandalia sucia de malas actitudes, de pensamientos, de pecados, de cualquier cosa que no le agrada a Dios? La única manera es cuando la gloria de Dios nos atrae. No nos va a costar. Yo no sé si le ha costado a usted quitarse un sentimiento de amargura. Le cuesta perdonar a otra persona. ¿Sabe cómo usted va a poder liberarse de vicios compulsivos, repetitivos, que lo están destruyendo? Actitudes negativas, personas que tienen el vicio de las malas palabras e insultan a medio mundo, hieren a medio mundo, luego se arrepienten y piden perdón y vuelven a caer en la misma circunstancia. ¿Saben por qué no pueden abandonar eso? ¿Por qué no pueden quitarse la sandalia? Porque no quieren conocer la gloria de Dios. Es decir, no quieren vivir y no son atraídos con ese objetivo de la vida. Pero el momento que nosotros veamos, hermanos, por la gracia del Espíritu Santo, hermanos, si Dios nos concede el andar en el Espíritu y tener, hermanos, la iluminación para comprender la grandeza de la revelación de Dios, la gloria de Dios hará que nos quitemos todo sentimiento, toda actitud, toda conducta, todo lo malo, toda falta de ética. La vamos a tirar, hermano, a un lado, por cuanto estamos delante del Señor. Ya no va a ser un sacrificio, sino un deleite quitarse las sandalias. Pero si a usted le cuesta quitarse las sandalias, le diré la razón. Es porque usted está lejos de la zarza que arde. Pero cuando está cerca, será fácil. Entonces la santidad, en otras palabras, es fácil en la presencia de Dios y es difícil lejos de la presencia de Dios. Es imposible, más bien, lejos de la presencia de Dios. De ahí que entonces, cuando miramos aquí en Apocalipsis esta grandeza de lo que es Dios y lo que es su obra también, en el versículo 3, habla aquí, dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe. Aquí está hablando de Dios, fíjense bien. Era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. La piedra de jaspe es una piedra blanca y la cornalina es roja. Simbólicamente, estas piedras en la cultura, cuando se escribió el libro de Apocalipsis y muchos miles de años atrás, estas piedras eran consideradas como símbolo de pureza y de santidad, lo que era el jaspe. Y la cornalina era como símbolo de amor. Entonces lo que está diciendo Dios aquí sencillamente es que su persona es tan atractiva porque es puro y santo en todas las cosas que hace. Es decir, en él no existe injusticia. Aleluya. Es atrayente. Él va a ser justo, él es justo y hace justicia, pero también nos habla que es amor. Claro, esa gloria atrae. No solo eso, dice que también en la segunda parte, dice en el versículo 4, y alrededor del trono había 24 tronos, perdón, la segunda parte del versículo 3, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. El arco iris en el Antiguo Testamento fue la señal del pacto que Dios hizo con Noé. Pero en este caso el arco iris no tiene siete colores, sino que tiene un solo color, semejante a la esmeralda, o sea, el color verde. Y la esmeralda en la antigüedad hablaba de esperanza, pero aquí nos está hablando de la misericordia eterna. Gloria al Señor. No es atrayente el sentirse usted que es objeto de las misericordias de Dios, que no cambian, sino que cada día son nuevas, cada mañana, como lo dice la Biblia, que son eternas las misericordias de Dios. Claro, eso es atrayente. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos su gloria y entremos en el proceso de la libertad. Pero ahora no solamente habla de su persona, ahora habla de lo que está alrededor del trono. Es decir, habla de lo que es el Evangelio. En el versículo que sigue, dice acá, el versículo 4, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Estos 24 ancianos están representando las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, pero no Judas, ahí no está Judas, ¿ok? Sino que el que sustituyó a Judas. Ahora, está en otras palabras diciéndonos el Señor que de ambos pueblos, del pueblo hebreo y del pueblo gentil, Dios hizo un solo pueblo que se llama la iglesia o el pueblo de Dios. Entonces, pero se nota aquí que están en tronos. Fíjense bien, es decir, ahí habla de autoridad, pero están vestidos de ropas blancas y con coronas en sus cabezas. Aquí nos está hablando del sacerdocio de la iglesia. En otras palabras, hermano, una cosa tan atractiva de Dios, no, hermano, es su, por supuesto, su persona es lo más atractivo, su gloria, su esencia. Hemos hablado de algo tan pequeño en esta hora, pero también en lo que Él hace por usted y por mí. Lo que nos está hablando aquí, que usted y yo estamos, como dice Pablo en Efesios, estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Es decir, que una cosa tan atractiva es, hermano, la autoridad sacerdotal de la iglesia que Dios le ha dado a usted que ha nacido de nuevo. Por eso Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. O sea, Dios está delegando autoridad, id y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, la posición suya y mía delante de Dios es una posición de dignidad. A lo mejor usted está siendo pisoteado por otras personas, pero siéntase digno, porque Dios lo ha hecho digno, aunque usted y yo no lo merezcamos, pero a Dios así le ha placido. Entonces, claro, una de las cosas que hace el Evangelio es dignifica a la persona. Si usted nota, hermano, cuando la palabra de Dios llega a un hombre, lo dignifica. Aquel que está tirado en las cunetas de las calles y acepta a Cristo, ese hombre comienza a ser dignificado. Porque Dios rompe las ataduras del alcoholismo. Ya no duerme en las calles, ahora duerme en casa. Ahora es una persona que no está siendo abusado en cuanto al dinero que gana el fin de mes para que le dé de beber alcohol a todos sus amigos. Ahora lleva alimento a su casa, paga los estudios de sus hijos. Eso es traer dignidad a la familia. Y sobre todo, cuando esa persona está en Cristo, delante de los ojos de Dios, vive con un nivel de autoridad espiritual que otros no lo tienen. Recuerde que aquellos exorcistas ambulantes dijeron, más bien el demonio hablando a través de ese endemoniado, le dijeron a los exorcistas ambulantes, a Jesucristo y a Pablo conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Los demonios respetan a los hijos de Dios. Sí, ¿por qué? Porque usted está en autoridad. Claro, eso es parte de la gloria de Dios. Así como el caso de Salomón se vestía con tanta realeza. Esa es una tipología, es decir, esa historia nos habla de la gloria espiritual de Cristo. Pero también dice que los sirvientes de Salomón se vestían con esplendidez. ¿Por qué? Porque ahí habla que la gloria de Salomón era impartida en la gloria de su siervo. Igual es hoy en día, la gloria de Cristo es impartida a la iglesia del Señor. Y parte de esa gloria es autoridad. Por eso, hermana y hermano, cuando usted esté enfrente de un problema, debe de saber algo, que usted está en autoridad sobre cualquier autoridad por la autoridad que Cristo le ha dado. Cuando usted esté enfrente de una persona enferma y impone las manos, diga, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, usted está ejerciendo su sacerdocio espiritual, porque usted está sentado en un trono conjuntamente con el Señor Jesucristo. O sea, usted tiene autoridad para reprender demonios, echar fuera demonios, para imponer las manos sobre los enfermos, para predicar y enseñar la palabra. Por lo tanto, no diga, no puedo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque estamos en autoridad con el Señor. Es que hay problemas económicos, sí, pero hermano, podemos vencer los problemas económicos en la autoridad que Cristo nos ha dado. Pero habla también ahí, en el versículo, que de ese trono salían, dice, relámpagos, versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. O sea, aquí nos está hablando de la asistencia del poder de Dios. Una cosa tan linda, hermanos, que atrae, nos atrae, es sencillamente que gozamos con la mano gloriosa de Dios, que Él nos asiste, así como cuando Pedro dijo, Señor, sálvame, en ese momento Dios lo asistió. Hay relámpagos. Mire, cuando usted se encuentre siendo víctima de una injusticia, usted recuerde que su defensor es el Señor Jesucristo. Eche mano del poder, de la gloria de Dios. Hay relámpagos, truenos y voces. Pero no solo eso, nos sigue diciendo aquí la Escritura que ardían siete lámparas de fuego. Aquí nos está hablando de algo bien interesante. Hermano, el número siete en la Biblia habla de plenitud. Y las lámparas, recuerden que en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo y en el templo, había una lámpara con siete brazos que se conoce como la menorá. Es un símbolo que hasta el día de hoy la nación de Israel lo tiene. Pero ahí nos habla, la menorá nos habla de Cristo y también del Espíritu Santo. Cuando dice aquí las siete lámparas, el versículo 5, y delante del trono, dice, salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete Espíritus de Dios. ¿Quieres saber cuáles son los siete Espíritus de Dios? Allá lo dice la Escritura en el libro de Isaías, en el capítulo 11, versículo 7, versículo 2. Aquí hay siete características del Espíritu de Dios. Y reposará sobre él Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Siete. O sea, aquí vemos, hermanos, que Dios imparte a su iglesia de sabiduría, conocimiento, consejo, poder, inteligencia, bueno, de temor, de respeto a Dios. Aquí habla de capacidades que el Espíritu Santo nos da. Aquí entonces nos está hablando de la plenitud en el Espíritu Santo. Dios no nos va a dar, no nos quiere dar el Espíritu por medida, sino que nos quiere dar completamente a su iglesia. Cuando una iglesia es llena del Espíritu Santo, usted está honrando al que ha dado esa plenitud. Y Dios quiere que la iglesia sea llena completamente de esa unción. Pero dice también aquí, en el versículo que sigue, el versículo 6, y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. No hay turbulencia en ese mar. Nos habla de un mar de vidrio semejante al cristal. Bueno, aquí nos está hablando de la paz que Dios produce en el seno del corazón. Es atrayente sentir paz, dormir tranquilo, comer tranquilo, vivir en reposo. A pesar que la tierra tiemble, a pesar de los problemas que estemos viendo a nivel mundial y a nivel nacional, personal, familiar, lo que sea, hermano, es un tesoro la paz que Dios puede impartir a nuestra vida. Pero también nos habla más adelante, y dice aquí en la Escritura, y junto al trono, dice, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Estos no son extraterrestres, hermanos. Sencillamente son figuras de lenguaje para que entendamos, hermanos, aquí lo que es la adoración celestial. Entonces, Si queremos definitivamente ser libres de todo, oiga esto, de toda pasión, libres de toda injerencia de ideas foráneas, queremos ser libres de las potestades de las tinieblas, queremos ser libres de toda pecaminosidad, de cualquier cosa que esté, hermano, esclavizando nuestra vida, en primer lugar necesito aceptar la majestad de Dios sobre la creación. Y para esto hay dos milagros importantes: el control del Espíritu y la revelación de la grandeza de Dios. Y eso yo tengo que aceptarlo en mi corazón. Entonces, cuando yo entiendo la magnitud de la persona de Dios y de lo que Él imparte, entonces se convierte en una zarza que atrae. Por eso la tsunamita en el capítulo 1 del libro del Cantar de los Cantares dice: atráeme y en pos de ti correremos. Es que la gloria de Dios es tan atrayente. ¿Por qué creen que a Jesús lo seguían los niños? Los niños lo seguían porque era, hermano, era tan atrayente, era un imán espiritual para los niños. Si un niño no se le acerca a usted, algo tiene. Pero a Jesús lo seguían los niños. Lo seguían los leprosos, los enfermos, lo seguían los soldados, todos lo seguían, multitudes iban detrás de él, y él no necesitaba hacer ninguna campaña publicitaria. Es que cuando se hace demasiada publicidad es porque es un mal producto que se quiere promover. Pero los productos de buena calidad no se promueven porque ya sabe la gente dónde hay calidad. Entonces la gloria que estaba en Cristo atraía, oiga, a las multitudes. Es más, había momentos que hasta ni comían por estar atentos a estar a la par de Jesús. Porque la gloria es atrayente. Claro, al llegar a ese punto me impulsa a dar el segundo paso, y es a la madurez. La invitación está, la puerta abierta, ahora dice: sube. Pero para estar allí, dice, yo estaba en el Espíritu. Me habla entonces de madurez. Y aquí vemos a estos seres, aquí está hablando de los ángeles, por eso que hago la conexión con los ángeles que adoraban allá en Belén. Gloria a Dios en las alturas. Pero aquí nos está hablando en forma figurada de algunas características que tienen los ángeles. El primero es el discernimiento espiritual, y nos habla de ojos por dentro y por fuera. Una de las cosas que refleja madurez es el discernimiento. Cuando a un cristiano le dan gato por liebre, es porque anda en la carne. Cuando una falsa doctrina lo sacude y empieza a dudar, y será cierto, ¿por qué? Porque anda en la carne. El que anda en el Espíritu anda con los ojos bien abiertos. O sea, es una persona que no tan fácilmente lo van a engañar. Aquí estamos hablando de los seres angelicales, tienen discernimiento. Por eso están adorando a Dios, porque conocen, tienen discernimiento de la grandeza de Dios, conocen de la existencia de Dios y de su magnificencia. Entonces, nosotros si queremos entrar en un proceso de libertad, así como estaban los ángeles ahí adorando a Dios, necesito madurar, y eso implica discernimiento espiritual. Dice que había uno de ellos tenía como rostro de león. Aquí nos habla de la determinación. El libro de Proverbios 30:30 dice que el león no volverá atrás. Eso nos habla, un cristiano maduro es uno que tiene cara de león, pero no físicamente, ¿ok? Nos habla de la determinación, eso es madurez. Pero hay personas que son ambivalentes, que están todavía claudicando en dos pensamientos. No saben si, no son ni chicha ni limonada, no son ni, ¿cómo dicen? No es ni elote, bueno, camagüe, ¿verdad? Camagüe y elote. Entonces, es decir, son personas indefinidas. Son personas que todavía no se han determinado. Pero una persona que ha decidido andar en el Espíritu es una persona que su sí es sí y su no es no. Aleluya. Entonces, la madurez espiritual, hermanos, comienza a reflejarse por el discernimiento espiritual. Segundo, por la determinación. Toma su cruz y va en pos de Cristo. Pero también cuando habla aquí de un rostro de becerro, nos habla de la obediencia, nos habla del rostro de hombre, nos habla de inteligencia y nos habla de un águila volando, nos habla de la diligencia. Entonces, la madurez espiritual, hermano, entre muchas cosas, implica discernimiento, determinación, obediencia, inteligencia y diligencia. Claro, el que empieza a caminar por esta senda va a empezar a ver la grandeza de Dios y entra en el proceso de la adoración. Es decir, empieza a formularse en su vida su propia filosofía. ¿Cuál es? Voy a vivir para hacer un acto de homenaje a Dios. Desde niño, cuando aquel niño cristiano empieza a crecer y a madurar en Cristo, empieza a entender que todo lo que hace, lo hace para la gloria del Señor. Hay muchos jugadores de fútbol, algunos cristianos, otros no sé, pero en aquellos que sabemos que son cristianos, cuando meten un gol, ¿qué hacen? Algunos se quitan la camiseta y dicen, Jesús es el Señor. ¿Qué es lo que están diciendo con eso? Mi habilidad como futbolista se la debo al Señor y para Él es la gloria. Los aplausos del público no son para mí, dice el futbolista, son para el Señor. Hermano, yo le hago una pregunta. Cuando usted hace un buen negocio, ¿se aplaude usted o aplaude a Jesús? Cuando le salió la novia soñada de su vida, dice, qué suerte la mía, no, que soy tan guapo que ninguna mujer se pudo resistir. Tenía que caer rendido a mis pies. Era inconcebible que sucediera algo distinto. Tenía que rendirse. O le dio la gloria a Dios. Mire, si tú tienes una novia, es por gracia de Dios. Por pura misericordia, porque a lo mejor ese eres un individuo que solamente tu mamá te puede querer, porque la mamá tiene un amor incondicional. Entonces, chito, no, de mi novia la presenta como un trofeo, o el novio, mire, cuando Dios nos dice, mire, que andemos en una actitud de adoración, lo que me está diciendo es, mira, aprende desde ahora, y si no lo hemos aprendido, este día tenemos que poner, hermano, el cronómetro a cero y comenzar. Y diciéndole, Señor, a partir de este día, Señor, yo todo lo quiero hacer para gloria y honra tuya. Señor, si a los jóvenes que no tienen novia, Padre, te pido, no le pidas una novia, pídele la esposa, ¿ok? Señor, dame mi esposa, Padre, que sea la mujer que tú has diseñado para mí. Y cuando la encuentres, dale gloria al Señor. Y cuando salgan buenos negocios y algunos se lleguen a casar, dele gloria a Dios. Tienen hijos, dele gloria a Dios. Si van a emprender un viaje y pudieron disfrutarlo, dele gloria al Señor. Todo lo que hagáis, dice la Biblia, hacedlo para la gloria del Señor. Por eso David fue un campeón. El domingo anterior yo les hablaba acerca de esa oportunidad que tuvimos ahí en Florencia y estamos viendo ahí los distintos héroes de las distintas naciones representados en algunas esculturas. Y la persona que nos andaba, el guía de turismo, empezó a decirnos, mira, las culturas necesitan héroes. Y hablaba de Hércules, que era el héroe de los griegos y todo lo demás. Ahí está esa escultura para los israelitas, decía él, ese es el David. Pero nosotros, decía él, no tenemos héroes. Quiero decirle una cosa, hermano. Mire, nosotros debemos de darle la gloria a Dios porque tenemos un héroe, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y Él, como héroe de nuestra vida, nos da éxito en todas las cosas. Entonces, si Dios le da un éxito en la salud, si Dios lo sanó, dele gloria a Dios. Todo lo que haga, por favor, por amor a Dios y por amor a usted mismo y a su familia, haga todo para alabanza de su nombre, porque entonces usted se va a convertir en un David que derriba gigantes. se va a convertir en una persona que vence los problemas, que vence el odio y la amargura, que vence los ataques, que vence la venganza, que vence la injusticia y que se mantiene ecuánime porque Dios está con usted. ¿Sabe, hermano? No hay nada más hermoso que tener una vida que esté en las manos del Señor Jesucristo con plena libertad. Que los demonios tiemblen, que se sujeten ante el nombre del Señor Jesucristo. Pero eso sucede cuando el propósito es honrar a Dios. Si usted no quiere honrar a Dios, no espere que Dios lo ayude. Aunque ayune y ore. Pero si el propósito es malo, el tiro con esa onda le va a salir por otro lado. Y usted va a decir, ¿qué pasó, Señor? A David le ayudaste y a mí no. Es que David tenía puntería. La puntería de él era honrar mi nombre. Y tú quieres honrarte a ti mismo. ¿Quién eres tú, gusano de Jacob? ¿No sabes que del polvo eres y al polvo volverás? ¿Usted no sabe que los zapotes más grandes y llenos de color y de sabor son los que se dan en los cementerios? Su cuerpo y el mío va a ser abono para mangos, zapotes, guayabas y todo lo demás. La grama. No hay mejor grama que las que están en los cementerios. ¿Por qué? Es que la grandeza del hombre, no, hermano, Dios es grande y nosotros solamente somos ovejas de su prado. Entonces, si entendemos el propósito, Dios nos va a dar tremendas victorias. Ahora, entonces, si entiendo la grandeza y decido caminar en el Espíritu, entonces entro al tercer paso, que es la adoración. Mire lo que dice el versículo 10. Y los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y echaban sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, el honor, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vemos aquí una cosa interesante, hermano. Aquí está entonces ya la definición. Quiero vivir para honrar tu nombre. Cuando los 24 ancianos, representando al pueblo de Dios, figurativamente, aquí nos está hablando que ellos dicen que se postraron. Cuando eso significa sujeción de la voluntad. O sea, la voluntad está enajenada por causa del pecado original. Pero cuando el cristiano entra en la adoración, se le da un golpe mortal a la voluntad. Entonces ya no vamos a decir que se haga mi voluntad, sino no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces hay una sujeción. Eso libera a la persona de toda rebeldía, de toda obstinación y de toda necedad. ¿Cuánta gente no vive esclavizada de su propia rebeldía, de sus propias ideas? Y que es un macho sin dueño, pues. Entonces, esa persona va a empezar a gozar de la libertad cuando entra en el proceso de la adoración. Se postraron porque su voluntad está sujetada. No solo eso, sino una libertad en las emociones. Dice, y adoran. O sea, hermano, las emociones son buenas. Gloria a Dios por ellas. Pero no existe una experiencia más grande y deleitosa que la adoración. La emoción más grande que alguien puede experimentar es en la presencia de Dios. Hay emociones hermosas en la vida. El casarse, el poder, digamos, reír, el tener un triunfo. Bueno, tantas emociones, hasta llorar es bueno en algunas oportunidades. Pero las emociones muchas veces están esclavizadas. Y hay personas que lloran, pero no son lágrimas de salud, sino que son lágrimas de dolor, de tristeza y de muerte. Así como cuando Dios le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Eran lágrimas que Dios no quería ver en Samuel. Pero Jesús dijo, bienaventurados que lloran, porque ese es otro tipo de lágrimas, que son las que a Dios le agrada. Pero hay emociones que están ahí, hermanos, que están deteniendo la felicidad. Pero cuando la persona decide, Señor, ahora toda mi vida, mi mente, mis emociones, mi cuerpo, mi voluntad, mi quehacer en todo lo que haga. Quiero hacerlo para honrar tu santo nombre. En ese instante las emociones negativas van a empezar a caer bajo el peso de la gloria de Dios y Dios va a romper ese yugo. Hay personas que tienen odio y no pueden perdonar. Esas emociones de venganza, de resentimiento que están ahí, van a podrirse por causa de la presencia de la gloria de Dios. Y usted piensa que no puede perdonar, pero sí puede hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Esas emociones, nuevamente, yo recuerdo a un niño que una vez dijo, es que cuando le estaban tomando una foto, le decían al niño, sonríe, y él dijo, es que no puedo sonreír. Cuando yo vi eso, me miró de mucha tristeza. Un niño no puede sonreír. Hermano, hay dolores tan fuertes que muchos llevan, pero Dios lo va a hacer sonreír, gloria al Señor. Y tu boca se llenará de risa, dice la palabra. Hermano, Dios hará cosas grandes, pero hermano, dice también, y echaban las coronas que había en las cabezas de esos ancianos, y esas coronas están representando los éxitos de la vida. Entonces aquí, cuando una persona entra en el proceso de adoración, también se existe en su alma la humildad, porque está reconociendo que los éxitos no han sido por obra suya, sino por la gracia de Dios. Y por eso ellos tomaban sus coronas y la echaban a los pies del Señor. Hermano, eso es reconocer que los éxitos suyos y míos se los debemos al Señor. Eso va a traer libertad. Si Dios le da más dinero en este próximo año, dele gloria al Señor. Eche esa corona a los pies de Cristo. Dele la honra. No salude con sombrero ajeno, por favor. Dele alabanza. No diga mi inteligencia. Oh, qué bueno para hacer negocio. Olvídese. Dios le dio la capacidad y la inteligencia. Dele la gloria al Señor. Si Dios lo sana, si Dios lo bendice en muchas cosas, dele la alabanza. ¿Y sabe qué? Esas cosas, esos éxitos, no lo van a esclavizar a usted, sino que esos éxitos serán esclavos suyos y los va a tener sujetos, y con eso va a honrar y glorificar al Señor. ¿Se da cuenta? La mente, la voluntad y las emociones empiezan a ser liberadas. ¿Por qué? Porque se decidió vivir para la gloria de Dios. Hay cuatro palabras que cada vez que usted viene al templo, usted las ve: adoración, amor, palabra y poder. En el orden prioritario, adoración, ¿qué es? Ya lo hemos hablado. Adoración es vivir para hacer un acto de homenaje a Dios con lo que soy y lo que hago. Y eso va a abrir el espacio para vivir en amor entre nosotros. La persona que no adora a Dios no puede amar a su prójimo. Y el amor a Dios y el amor al prójimo le va a dar capacidad de discernir la palabra y aprender la palabra y comunicar la palabra. Y eso le va a dar también la oportunidad de gozar del poder del Espíritu Santo. Pero primero es lo primero. Dios es lo primero. ¿Cuántos están dispuestos en esta hora a decirle, Señor, la verdad que muchas cosas las he hecho para mí, pero a partir de este día, en mi vida, si voy a cantar, voy a tocar, voy a predicar, voy a enseñar, voy a imponer las manos a los enfermos, voy a dar consejería, voy a evangelizar, voy a hacer un negocio, voy a estudiar, voy a emprender una aventura, en el campo deportivo, me voy a casar, voy a entablar un noviazgo, hágalo con la actitud de honrar a Dios con lo que hace. Y si usted lo hace así, no habrá gigante que el Espíritu Santo no lo derribe por usted. Amén. ¿Está dispuesto a honrar a Dios? Que su vida y lo que hace sea para honrar su nombre. Entonces prepárese, porque aquel que decide esto, el amor de Dios lo va a llenar. Y si el amor de Dios lo llena, lo va a llenar de sabiduría, de conocimiento de la palabra y de capacidad para comunicarla. Y también lo va a llenar con la unción del Espíritu Santo. Padre, ante ti estamos en esta hora, dándote gracias, porque tú eres...